La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:02 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Es jueves 12 de marzo del año 2026 y estamos transmitiendo en vivo a través de estas frecuencias. ¿Cómo le va, impresentable del duende?
Querido Charlie, como siempre, un gusto saludarte. También un placer saludar a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas con Loret en este jueves. Jueves de Jarrito Traicionero, todos están invitados, incluso el innombrable, que apenas fue su cumpleaños, el infiltrado, puede asistir, total. El innombrable era mi compadrito Carlos Salinas. Ay, le mando un saludo a mi compadre Carlos Salinas. No, es el infiltrado. Pues para que se eche unos tragos, unos drinks, por su cumpleaños, aunque no nos quiera. Si nos quiere el infiltrado. Aquí andamos, querido Charlie.
¿Pero cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Qué gusto, duende. De aquí hasta las 3 con mucho que contar.
Sin duda alguna. ¿Duende, vamos al Jarrito Traicionero hoy? Porque no he escuchado que nos esté invitando. Si no nos invita. A ver, esto es como la cumbre de Trump, ¿eh? Si no me invitan, no voy, ¿eh? O sea, le hago un Claudia y no me presento.
No, yo sé que tú sí quieres salir en la foto, hermano. Queremos.
Quiero ir, pero... ¿Arely Paz, a ti ya te invitaron?
No, fíjate.
¿O eres la Petro de aquí? Tampoco.
También, tampoco me invitaron.
La Petro.
Ahora que podemos decir que nosotros ya tenemos un acuerdo con el duende, y que no necesitamos ir.
Que no necesitamos que nos invite. Que al cabo que ni queríamos ir.
Ajá, ni ganas.
Oh, sí. Oh. Es más, pueden probar la nueva bebida que se llama... Salta para atrás, así se llama la bebida que presentamos el día de hoy. Salta para atrás, es referente justo, hermano, a lo que platicabas ahorita de Donald Trump, cómo están las cosas de complicadas con la guerra contra Irán y demás. Porque esta bebida puede llevar tequila o no, o sea, o no, puede llevar ron o no. Ya ves que Trump dice una cosa y después dice otra, ¿no? Puede llevar whisky también o no. Ya ves, es que ya ves que el presidente de los Estados Unidos se ha aventado unas declaraciones que son una chulada. La que dijo de nombre, ya tenemos ganada la guerra contra Irán, pero nuestro ejército se va a quedar meramente para checar, ¿no? Para revisar. O
sea, se la bebió ayer, duende, porque ayer en tres discursos distintos decía tres cosas distintas.
Sí, de ver, por eso la bebida se llama Salta para atrás. ¿Estaremos regresando al taco Trump otra vez? Trump always chickens out. No sé, porque dice una cosa y prácticamente se echa para atrás y luego dice otra. En fin, ya lo estaremos platicando, hermano.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Se reportó un tiroteo en una sinagoga en Michigan, en los Estados Unidos. Obviamente, todas las preocupaciones tienen que ver con que se pueda tratar del primero de los ataques en solidaridad con Irán, en venganza por Irán. Células durmientes que se han advertido podrían estar en territorio americano, listas para activarse en nombre de Irán. Vamos con Armando Guzmán hasta los Estados Unidos. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. De donde estamos hablando hoy es West Bloomfield. Eso está en el estado de Michigan y está como a unos 40 kilómetros al noroeste de Detroit. Entonces, este es un lugar muy, muy agitado, con mucha población. Y lo que sabemos hasta ahora, Carlos, sobre el ataque a la sinagoga es que nadie resultó herido, pero una persona embistió con su auto o con el vehículo que llevaba contra una sinagoga. El ataque fue repelido inmediatamente por guardias armados de la misma sinagoga y el sospechoso falleció después de que hubo un fuego intenso que consumió el vehículo. En la parte de atrás hay versiones contradictorias en cuanto a si en realidad eran explosivos o era algo que parecía ser explosivos en la parte trasera del vehículo. Este era un ataque con toda la intención de causar gran daño y de causarle daño a mucha gente. Entonces, cuando entró el sospechoso en la sinagoga. Los agentes de seguridad lo vieron, comenzaron a disparar y entonces esto es lo que lo detuvo. Las buenas noticias es que fue nulificado. Las malas noticias, Carlos, es que fue notificado porque pudo haber dicho mucho de lo que él sabía y ahora todo es especulación. Entonces tenemos que saber en dónde están y esto nos ha llevado a que por todo Estados Unidos haya precauciones extras, con protección extra en todas las instalaciones judías en los Estados Unidos. Y esto es debido a la guerra con Irán desde hace, bueno, casi dos semanas. Hay un consorcio de organizaciones judías estadounidenses que está invitando a todas las comunidades judías de Norteamérica, que son muchas, a mantenerse vigilantes y a mantener medidas de seguridad reforzadas. Entonces, ahí es en donde estamos. La cuestión es en realidad esto una, está relacionado con la guerra, está relacionado con la forma en la que los ayatolas llaman a que este tipo de acciones se realizan por todo el mundo, porque hay que recordar una cosa, lo que se reemplazó y a quien se dio muerte desde el primer día, no solamente era un ayatola o el jefe de gobierno de Irán, es para esta gente, para los chiitas, para los musulmanos de la rama chiita, es como el número dos después de Dios. Entonces, esto tiene a mucha gente herida.
Es como el
Papa
para los cristianos, ¿no?
Una cosa, si es el segundo de Dios y entonces hay mucha gente que lo sigue, que se siente herida, que se siente lastimada, y entonces el aumento del nivel de amenazas según evaluaciones oficiales por todo Estados Unidos, pues es enorme. Hay una cosa que se llama el National Terrorist Advisory System, un sistema de terrorismo un sistema de avisos antiterroristas, uh-huh, que sigue advirtiendo que el conflicto con Irán está generando un entorno de amenaza incrementado, especialmente en el ámbito cibernético. Entonces, hay que ver esto. Esto que ocurrió hoy en Michigan fue una situación viva en la que había intención de matar a la gente con un vehículo, con armas de fuego y con posibles explosivos. Ahora, el sistema de antiterrorista lo que está diciendo es que también hay un entorno de amenaza incrementado, especialmente en el ámbito cibernético. Y entonces estos ataques de hackivistas proiraníes podrían vincularse con muchas otras cosas y podrían dañar no solamente fuentes de energía, de transporte, de comunicaciones. En fin, hay una serie de amenazas por todo Estados Unidos y eso es lo que tiene a tanta gente inquieta y es una de las consecuencias naturales que se esperaban de una guerra con Irán.
Muchas gracias, Armando. Estamos en comunicación.
Buenas tardes, que estén muy bien.
Hasta luego. Ante este escenario de guerra entre Estados Unidos e Irán y las amenazas contra el régimen de Trump, hoy la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre si México está preparado ante la posibilidad de un ataque, sobre todo por ser una sede mundialista.
No consideramos ese riesgo, no. Digo, está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo. Lo presentó el general encargado de la seguridad para el mundial y el almirante. Están todos los escenarios, está trabajando. Llevamos más de un año trabajando. Incluso fueron al mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial. O sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad. Pero un riesgo de algo que tuviera que ver con
terrorismo,
Irán, se considera muy, muy, muy bajo en México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países. Nosotros hemos manifestado todo el tiempo una posición de paz. Entonces, no, en ese sentido, pues es también la protección a la ciudadanía.
En las últimas horas se han recrudecido los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, sobre todo después de que Irán atacó 5 buques mercantiles, 5 buques que transportaban petróleo, mercancías, en el Golfo Pérsico, es decir, en las inmediaciones del Estrecho de Hormuz. Ya son 13 días de guerra en Irán. El presidente de Estados Unidos dice un día que ya casi está terminada la guerra y al poco rato dice que pues, le puede faltar y está listo para seguirse. El portal Axios reportó que el ministro de Defensa de Israel dijo que la guerra continuará sin límite de tiempos y durará lo necesario hasta que se logren los objetivos. Funcionarios de Estados Unidos e Israel señalan que a esta guerra le quedan por lo menos 2 semanas más. Lo cierto es que cada día que se suma a esta guerra, pues el tema del abasto de combustible en el mundo estresa brutalmente. Todo por el Estrecho de Hormuz. Trump ha dicho, pásenle al Estrecho de Hormuz, métanle valor. Pero el Estrecho de Hormuz está dominado por Irán. Apenas ayer bombardearon cinco navíos mercantes. Es decir, no estamos hablando de naves militares, de buques, perdón, militares. O sea, son buques que no tienen ninguna metralleta para defenderse ni nada de esta naturaleza. Pues están transportando mercancías, hidrocarburos, ¿no? Y atacaron cinco. Y no parece que Estados Unidos tenga ningún control del estrecho de Hormuz. Y el secretario de Energía de Trump anoche dijo, pues yo le calculo 2 semanas para que podamos emprender esta misión de estar custodiando a todos los buques que pasen por el estrecho de Hormuz para que Irán no los vaya a atacar. Hoy, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del que acaba de ser muerto por Estados Unidos e Israel, Ali Jamenei. Bueno, pues Mojtaba Jamenei envió su primer mensaje a través de la televisión iraní. No se le ve a él físicamente, solo la bandera y una imagen de su rostro. De hecho, el mensaje ni siquiera lo lee él. Él lo manda por escrito. Y una conductora con una burka negra lo lee. Solo tiene el rostro descubierto. Leyó un mensaje que habría, bueno, que dijo la televisión iraní, envió Mojtaba Jamenei. ¿Qué dice este mensaje del Ayatollah Supremo? Que Irán mantendrá el control del estrecho de Hormuz. Que el estrecho de Hormuz continuará cerrado porque es la manera de presionar a sus enemigos. ¿Cómo? Pues subiendo el precio del petróleo, encareciendo la gasolina, generando un problema político a Trump. Que vengarán la sangre de los mártires muertos hasta ahora a manos de Estados Unidos e Israel. Que confiscarán bienes del enemigo con el valor equivalente a todo lo que Irán ha perdido. Que están comprometidos con la amistad de los países vecinos y que solo atacarán las bases militares de Estados Unidos. Que no quieren causar daños a sus vecinos, pero que han tenido la obligación de responder a Estados Unidos e Israel. Bueno, ya sabe usted que claro que ha habido ataques a civiles de un lado y del otro, ¿eh? De un lado y del otro. Ayer platicábamos lo de la escuela, ¿no? Ya la investigación del ejército de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso el New York Times, dice la peor matanza en esta guerra, que fue contra la escuela de niñas en Irán, fue culpa de Estados Unidos, porque creyeron que ahí era un cuartel militar. ¿Y por qué lo creyeron? Porque antes era un cuartel militar, pero ya no, en una escuela. Lo dicho por el líder supremo de Irán, por el Ayatollah Supremo, fue reiterado por un vocero de las fuerzas iraníes, quien advirtió que ellos tendrán la última palabra sobre el estrecho de Hormuz y que Estados Unidos va a tener que pagar mucho más por el petróleo.
Ustedes deben entender que no podrán bajar artificialmente el precio del petróleo y la energía. Con la expansión de la guerra en la región, hemos anunciado que deben prepararse para $200 por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región y ustedes son la fuente de inseguridad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, estima que más de 3 millones de personas han sido desplazadas en Irán. Y luego está lo de Líbano. En Beirut continúan los ataques de Israel en respuesta a que Hezbollah, desde Líbano, atacó a Israel en solidaridad con Irán. Hoy, nada más hoy, se reportó la muerte de 24 personas y decenas de heridos. Hace un rato escuchábamos al vocero del ejército de Irán diciendo que no iba a funcionar que los países occidentales bajaran artificialmente el precio del petróleo. ¿A qué se refería? A que Estados Unidos ya anunció que va a liberar casi 200 millones de barriles de petróleo. A que la Agencia Internacional de Energía ya dijo que va a liberar el equivalente a 10 millones de barriles diarios de petróleo. Pero el precio del petróleo no ha bajado. Ayer, con todo y que hubo estos anuncios, el precio del petróleo andaba cerrando en la noche casi $100 por barril. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, con este anuncio tan drástico de que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado y todo parece indicar que va a permanecer cerrado quién sabe cuánto tiempo, pues evidentemente los precios del petróleo están subiendo. Hoy cerraron 10% arriba, durante el día se incrementaron 10% en el mercado europeo y ya vemos que el Brent está cotizando por arriba de los $100, poquito arriba de los $100 por barril, pero sí ya está en 101 $101. El WTI todavía no está arriba de $100 por barril, pero está cerca, está en $95.73. O sea, sí estamos viendo ya un tema mucho más cercano a los $100 por barril, que eso ya te habla de un choque petrolero importante. Ahora, no pensemos, Carlos, una vez más, que esto solo va a afectar el precio de la gasolina. Esto está afectando ya en este momento el precio, desde luego, de la gasolina, pero también el precio de los alimentos, de los fertilizantes, de cualquier producto manufacturado, de los semiconductores. O sea, esta cadena de producción que todavía en el mundo es altamente dependiente del petróleo, está obviamente resintiendo este cierre del estrecho. Y aunque Estados Unidos diga y vaya a hacerlo y vaya a soltar estas reservas, el cierre del estrecho, pues la señal que está mandando es que esto va para largo. Y si esto va para largo, no van a aguantar las reservas que pueda soltar Estados Unidos o que pueda soltar la Agencia Internacional de Energía. Porque ahorita hay reservas, hay sobrecapacidad, por decirlo de alguna manera. Pero eventualmente, y todo es un juego de tiempo, eventualmente esto se puede acabar. Y yo creo que eso es un poco la apuesta de Irán. Presionar a que el conflicto dure más, como lo comentábamos ayer, pues para que el precio del petróleo verdaderamente reviente y entonces en Estados Unidos haya una crisis importante, importantísima. Los mercados financieros están perdiendo, evidentemente. El Dow Jones está perdiendo 1.2, el Standard & Poor's 1.07, el Nasdaq 1.4. En México las caídas son más altas, el índice, el IPC está cayendo 2.31, el FTSE VIBA va 2.43 abajo y pues estamos viendo este movimiento evidentemente que está fortaleciendo de alguna manera extraña, Carlos, al dólar, porque sigue siendo una moneda de refugio, por todo lo raro que parezca, sigue siendo una moneda de un activo de refugio, y esto está debilitando al peso mexicano, que está cotizando en 17 pesos con 80 centavos por dólar. Al mismo tiempo, pues vimos esta renovación del acuerdo para fijar el precio de la gasolina en 24 pesos que nos ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum, este convenio con todos los o con un grupo importante, ¿no?
¿Cómo van a mantener el precio bajo si
bueno,
el
precio del petróleo está subiendo? La primera forma para controlar el precio de la gasolina en la estación de servicio va a ser subsidiar al IEPS, es decir, en lugar de cobrar ese impuesto, dejar de recaudar ese impuesto, ¿no? Entonces, esa es la primera línea de acciones. Ya no recaudo, dejo que fluctúe. Hay que recordar que el IEPS, en el caso de la gasolina, es como un amortiguador, ¿no? Que lo cobra la Secretaría de Hacienda cuando el precio de la gasolina internacional está bajo y entonces recauda mucho por IEPS. Pero si el precio de la gasolina empieza a subir, el IEPS se puede ir haciendo más chiquito, de tal forma que impida que el precio al consumidor, en el precio en la gasolinera, suba demasiado. Una opción es renunciar por completo al IEPS, ¿no? O sea, el IEPS lo puedes ir disminuyendo hasta cero. Ahora, si vas a fijarlo en 24 pesos, Carlos, y ya se te acabó ese IEPS, pues entonces vas a tener que meterle, ¿no? Le vas a tener que meter. Y yo de verdad estoy muy dudosa, Carlos, de que este acuerdo voluntario que se firmó con alrededor de 13.600 estaciones de servicio, pues pueda ser muy duradero en caso de que el conflicto dure más tiempo, ¿no? Claro. Porque, o sea, pueden aguantar un ratito.
Sí, una cosa es aguantar el precio del petróleo, ¿no? 3 semanas, un mes. Exacto, y otra cosa, ¿no?, es que se te quede en $100 el barril de aquí próximos 2 años.
A fin de año, o sea, simplemente no puedes aguantar. Y además, ojo, porque el precio que quiere fijar la presidenta Sheinbaum es el precio de la gasolina regular, es decir, de la magna, ¿no? Entonces, pues si hoy consumes premium y la premium está subiendo, pues te vas a ir a la magna, ¿no? Entonces va a causar unas distorsiones en el mercado muy grandes y por eso te digo, el nombre del juego aquí va a ser la duración, o sea, cuánto tiempo se mantiene este conflicto. No le conviene a nadie más que a Irán, que esto dure mucho tiempo, ¿no? A Estados Unidos, desde luego, no le conviene, a México tampoco le conviene, y vamos a ver cuál termina siendo este juego, que me parece que es muy delicado, y sí. Yo escucho muchos analistas que dicen que es de corto plazo, que no está desanclando las expectativas de inflación, que no pasa nada. Yo lo veo distinto, yo creo que es una reconfiguración de las reglas internacionales de comercio, de autoabastecimiento, de invertir en almacenamiento, de seguridad nacional. O sea, creo que el juego sí se está moviendo y creo que estamos pecando de omisión al no verlo, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Hasta luego.
1:21. Pausa, tenemos más.
Así las cosas.
1:27.
2.
La presidenta pues, está muy enojada porque la batearon en el Congreso, no pasó su reforma electoral. Y entonces, desde anoche armó una reunión en Palacio Nacional con los coordinadores de los partidos aliados de Morena, del PT, del Verde, para hacer el plan B. ¿Y qué es el plan B? Pues unos cambiecitos, ¿no? Ahí. Hoy la presidenta salió con que ya sabía que iban a batear su reforma electoral, pero lo que quería era que fuera a votación para que se viera quiénes quieren proteger sus privilegios. O sea, está acusando al PT y al Verde, a sus aliados, ¿eh? De proteger los privilegios. Minimizó que algunos legisladores del PT y el Verde la hayan votado también en contra, la mayoría de ellos, por cierto. Y trató de enfocar todo en la oposición, pero todos sabemos que esa reforma no pasó porque se negaron a aprobarla los aliados de Morena, ¿no? Escuche usted a la presidenta.
Hay quienes pues no quieren disminuir esos privilegios. Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE, de los partidos políticos, fue Morena, 12 diputados del Verde y un diputado del PT. Los demás, no. Empezando por quiénes, por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por algunos otros legisladores del Verde y del PT. Entonces no podemos perder de vista que ayer quedó muy claro. ¿Por qué yo insistí en que se votara? Ya sabíamos que no iban a votar. Eso era, se hacía semanas públicamente habían dicho quiénes iban a votar en contra. Yo insistí a los diputados que se votara. ¿Por qué? Primero porque cumplí con la gente. Y eso para mí es de principios. Y segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyen los privilegios. ¿Ustedes sabían que no se iba a aprobar? Pues sí, ¿no? Todos sabíamos que no se iba a aprobar. Entonces dicen, ¿y la presidenta autoritaria por qué no quiso llegar a consensos? El que no se haya aprobado no es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario. Pues la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo.
Fue cuestionada si habrá sanciones, castigos o alguna represalia contra los que votaron en contra de su reforma electoral. Le preguntaron, por ejemplo, en concreto el caso de la morenista Olga Sánchez Cordero, la que fue ministra de la Suprema Corte y fue secretaria de Gobernación de López Obrador, que se abstuvo de manifestar su voto. En Morena, 246 legisladores votaron a favor de la reforma de la presidenta, 3 votaron en contra. Las diputadas Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedraui. Y estuvieron ausentes también Jesús Jiménez e Iván Peña.
La palabra castigo es creo que muy exagerada, ¿no? No estamos en aquellos partidos políticos que hacían purgas porque no estaban de acuerdo. No, hay libertad. Pero pues el 99% de los legisladores de Morena votaron a favor. Y también diputados del Verde y también diputados del PT votaron a favor. No es un asunto de castigar o no. La gente ve quién vota qué, eso sí.
La misma gente, presidenta, los ha tachado de traición, de traicioneros. ¿Usted lo ve así?
No, pues tienen su punto de vista, que es, pues muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen. Pero vamos a ver en esta.
¿Usted siente algún tipo de decepción por la forma en que no votaron, por ejemplo?
En la reunión les dije lo que les estoy diciendo en este momento a ustedes. Dije, no se nos olvide por qué estamos aquí, por qué ustedes son diputados, por qué ustedes son senadores. Les hago una propuesta, ya depende de ustedes. No me quedé ahí, sino les quería decir personalmente la propuesta, para que sigamos trabajando para disminuir los privilegios. Esa fue la reunión.
¿Pero ellos no le reclamaron nada?
No, esencialmente yo les hice el planteamiento.
Desde dentro de las filas de Morena también hubo estos votos en contra.
Pues ya la gente va a tomar su opinión. Es decir, la gente, los diputados son libres. Aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción. Quien no votó, pues no tiene esa convicción. Y ya, pues en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad?
Y entonces la presidenta explicó el plan B. Pues que son algunos recortes presupuestales en estados y municipios. La verdad es que es una cosa francamente menor. Dijo que el lunes ya lo vamos a saber punto por punto.
¿En qué consiste el plan B? Disminuir los privilegios que persisten en municipios. Fortalecer
la consulta popular.
La propuesta la enviamos el lunes, que la revocación de mandato pueda ser en el tercero o en el cuarto año. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. ¿Quién va a estar en desacuerdo de disminuir montos de la Cámara de Diputados, de los diputados locales, para darle recursos a su municipio? Nadie se lo está llevando a la federación, ¿eh? No, no, no. ¿Qué propuesta les hago a los diputados? Que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente. Por ejemplo, los montos a los partidos políticos. ¿Por qué no le preguntamos a la gente?
Para justificar el plan B, la presidenta sacó una tabla de los gastos de los congresos locales, porque quiere recortar esos gastos. Escuche usted.
Baja California, costo por legislador, 34.8 millones de pesos. Colima, costo por legislador, 5.1 millones de pesos. Morelos, un estado con enormes necesidades. Costo por legislador, 31.8 millones de pesos por legislador. Estamos hablando de todos los partidos políticos. Campeche, costo por legislador, 6.1 millones. Repito, no es que el legislador gane 6 millones de pesos al año. También tiene que ver, pues, con el pago de luz, pago de agua, de los edificios, pago a los trabajadores. Pero si Baja California tiene 25 diputados y Colima tiene 25 diputados, por más que Baja California, pues, sea un estado con mayor superficie, ¿por qué van a ganar o por qué va a tener un presupuesto 7 veces mayor? Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los congresos locales, al Senado de la República. ¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente.
Y luego, regidores que ganan más que la presidenta, aún todavía, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales.
Ayer Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, dijo que están listos para el plan B, y desde la máxima tribuna del país, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, lanzó sentidos agradecimientos a la oposición.
Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado, en el coordinador, en la coordinadora Ivonne, y en el dirigente Jorge Maynes, que también acompañaron este consenso.
Hoy Monreal anunció que el plan B también buscará reformas constitucionales, ya que se busca la reducción del dinero a los congresos locales, a los ayuntamientos, el cambio de la fecha de revocación de mandato, la reducción de salarios de consejeros del INE, la inclusión de temas electorales para la consulta popular. Escuche usted.
Es reforma constitucional, porque los cuatro temas que ella comenta por la mañana son reforma constitucional. Tanto la disminución del número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la disminución económica, incluso lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional.
¿Y aquí va a llegar para acá o va a ir a...?
No sabemos. Ella va a decidirlo el próximo lunes.
El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que con todo y que algunos legisladores votaron contra la reforma de la presidenta, pero la mayoría de los legisladores del Verde la van a seguir apoyando.
Yo creo que nosotros no vamos a caer en un debate en este tema. Nosotros hemos apoyado a la presidenta, la vamos a seguir apoyando. Y en este tema en específico, pues se vale también tener una opinión y tener una propuesta como la hemos planteado. Entonces yo, cuando yo hablaba de que estamos coincidiendo en el 90-95%, es porque así es, coincidimos en la propuesta, así se ha planteado en las mesas, en lo que hemos tenido planteamientos distintos es en el cómo, pero en ninguna, no tenemos ninguna duda en el respaldo que tenemos hacia la presidenta de México y la vamos a apoyar hasta el último día.
El dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, escribió en sus redes sociales que se frenó la ley Maduro, ya sabe que así la apodan a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, gracias a que hubo diputadas y diputados que pusieron la patria por delante. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Asesinaron en la Ciudad de México a un ex líder sindical del ISSSTE. Luis Miguel Victoria Ranfla, de 65 años de edad, fue asesinado a balazos en Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan. Tras su asesinato, el sindicato del ISSSTE canceló el Congreso Nacional que se llevaría a cabo del 13 al 15 de marzo. Aunque el propio ISSSTE ha señalado que ya estaba retirado Victoria Ranfla, de todas maneras están de luto. Una mujer con la que viajaba resultó herida. Esta semana le reportamos del colapso de un edificio que tenía solicitud de demolición en la Ciudad de México, en la zona de San Antonio Abad. 3 personas murieron. Una persona más resultó herida. Víctor Sandoval, platícanos, por favor.
¿Qué tal, Carlos? Así es. Estuvimos esta tarde con Ángel Miranda, el único sobreviviente de este derrumbe que ocurrió en Alfredo Chavero, calzada de Tlalpan, en la colonia Tránsito. Él ya en este momento está recuperándose en su domicilio con heridas visibles en el rostro, en la cabeza, de algunas piezas dentales que se le rompieron, y bueno, nos platica sobre todo cómo salvó la vida. ¿Qué hizo segundos después de que se vio atrapado entre escombros? Él dijo que no pensó en llamar una ambulancia, no pensó en llamar servicios médicos, él dijo que ya prácticamente se daba por muerto, y lo que hizo fue tomar su teléfono, hablar con su esposa para despedirse prácticamente de este mundo. Escuchemos.
¿Pedirse antes de pedir una ambulancia?
Sí, la verdad, sí.
¿Tomó el teléfono?
Sí, agarré el teléfono y le marqué, se me contestó mi esposa. Ella, bueno, ellos andaban fuera porque el domingo salimos y apenas ellos venían de regreso.
¿Le contestó su esposa?
Sí.
¿Qué le dijo?
Me dijo que no, que ya no se despedía, que no era tiempo y que yo tenía que salir por mis medios de ahí. Que ella sabía y estaba segura que yo de una u otra forma iba a salir de ahí.
¿Lo logró? ¿Movió escombros para arrastrarse?
Así es, así es. Moví las piedras y una llamada a mis amigos. Creo que todo eso me salvó la vida.
¿Sus compañeros estaban cerca de usted?
Están retirados, pero al parecer llegaron muy rápido, muy, muy rápido. Y gracias a ellos también salí porque ellos quitaron algunas piedras que me hicieron que entrara luz y yo por ahí salí. Yo no sabía la verdad.
De esta manera, Carlos, quiero decirte que lo motivó sobre todo los alientos de su esposa, que tenía que salir con vida de ese lugar. La cabeza quedó en un hueco de una máquina y eso fue lo que le salvó la vida, el quedar en ese pequeño hueco. Por su parte, hay que recordar que las autoridades del gobierno central, la jefa de gobierno Clara Brugada, la secretaria de Protección Civil, Miriam Urzúa, desde un primer minuto dijeron que había un seguro médico, un seguro de vida, seguro social, que estaba cubriendo todos los gastos de las personas fallecidas y de esa persona que se encontraba internado en un hospital del gobierno. Algo que simplemente de esta manera lo dijo la titular de Protección Civil.
Ya incluso la secretaria de Salud en la mañana nos informó que estaba en buenas condiciones y a los familiares de los trabajadores pues se les ha dado el acompañamiento desde el día de ayer, se les va a dar todo el apoyo necesario, se está viendo con la empresa para que el seguro de la empresa cubra lo que es traslado, lo que es gastos funerarios y lo que corresponda de acuerdo a la ley.
Pues esto que dijo la funcionaria del gobierno de la Ciudad de México es totalmente falso. No hay ningún seguro de vida, no hay seguro social, no existe ningún tipo de pago, y de esta manera lo dice Ángel Miranda.
¿Contaban con algún seguro del seguro social o seguro privado?
Pues al parecer no, por lo que yo sé, no.
¿No tenía ningún servicio médico ni nada?
No, porque supone que, bueno, oí algo de que investigaron rápido a ver si yo estaba dado de alta por la empresa, para llevarme el seguro. Algo así oí en el camino, pero al parecer creo que no.
¿Cómo le pagaban? ¿En efectivo? ¿Cómo le pagaban?
Sí, a veces me depositaba el arquitecto directamente y algunas otras ocasiones en efectivo.
¿Cómo se llama la empresa?
Demec.
Demec. Uh-huh. Se dedican a hacer condominios, ¿no?
Pura demolición, al parecer, sí. Y es la segunda vez que yo trabajo con ellos.
Pues de esta manera, Carlos, esta empresa de MEC tampoco se ha acercado con ellos, no hay ningún pago. Es una persona que vive en un domicilio muy humilde, donde tiene sobre todo muchas necesidades y en este momento requiere sobre todo el apoyo económico. Es el sostén de cuatro pequeñitos, la niña más chica 4 años, el más grande entre 10 y 11 años. Y bueno, hasta el momento, desamparados por las autoridades y por la propia empresa de MEC. El reporte, Carlos.
Qué cosa lo que nos estás presentando como testimonio. Gracias, Víctor Sandoval.
Hasta luego, buenas tardes.
Y hablando de temas de protección civil, vamos hasta Veracruz con Yadira Paredes. ¿Qué nos tienes, Yadira?
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues hoy la gobernadora Rocío Nale García aseguró que este derrame de petróleo que se dio en las costas veracruzanas desde la zona de Pajapan y que ya está llegando a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pues bueno, derivó de un barco privado que realizaba trabajos frente a las costas de Tabasco. Esto de acuerdo a lo que dice, le comentó el propio director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, a ella. Esto fue lo que dijo la gobernadora de Veracruz.
Afortunadamente se localizó, fue un derrame de un barco hasta ahí, o sea, se contuvo y la mancha de hidrocarburo, porque sí hubo un derrame, la mancha de hidrocarburo por las corrientes marítimas llegó a nuestras costas. Estamos limpiando, empezó la primera manifestación, fue en el sur, en Xochiapan, ahí fue Pajapan, fue en Pajapan. Ahí fue la primera manifestación, los pobladores con el gobierno y la Secretaría de Marina activaron para limpiar. Pemex también tomó la responsabilidad, Pemex también nos está ayudando a limpiar, aunque, repito, el derrame no ocurrió por parte de plataforma.
Pues ahí está lo que dice la gobernadora Rocío Nale, asegura que este derrame de hidrocarburo no derivó ni de un pozo, ni de una plataforma perteneciente a Pemex, ni tampoco de una empresa que le trabajara a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, bueno, pues el impacto ambiental en las costas veracruzanas es importante y ha puesto en riesgo la vida de los pescadores y también, por ejemplo, algunos campos tortugueros que hay en el litoral veracruzano, Carlos.
Gracias y estamos al pendiente. 2:15.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. 4.
Víctor Sandoval, después de la que se armó ayer con los taxistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su reclamo contra los de Uber, lo que dijo Uber, ¿cómo están las cosas hoy?
Carlos, quiero decirte que aquí estamos en las inmediaciones del aeropuerto. ¿Qué está pasando? Bueno, mucha presencia de la policía auxiliar, pero sobre todo también Guardia Nacional, que ya no estaban en el aeropuerto, recordarás, que ya la vigilancia y la seguridad corresponde a la Secretaría de Marina. Bueno, ahora la Guardia Nacional, de manera aleatoria, sobre todo está revisando vehículos, que sean vehículos particulares, que no sean Uber o de Didi o de cualquier otra plataforma, los que están levantando sobre todo a los pasajeros que salen de la terminal aérea, tanto la 1 como la 2. De esta manera pueden llegar los vehículos de plataforma a dejar pasaje, pero no ya llevarlos a algún destino, y de esta manera están trabajando. Tienen prácticamente, pues muy afectada la circulación en esta zona, precisamente porque así están de manera al azar, están deteniéndolos, preguntándoles si son autos particulares, si son familiares o simplemente están levantando algún pasaje de manera incorrecta. Es lo que está sucediendo en el aeropuerto, Carlos.
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Habló la presidenta de esto, ¿no, Arely Paz?
Sí, Carlos, hoy la presidenta pues dijo que este tipo de acuerdos tienen que ocurrir, que porque ni siquiera en otras partes del mundo ocurre que Uber se acerque a los aeropuertos, que por eso lo que tuvo que hacer la presidenta, lo que se tuvo que hacer en el gobierno de México, es un acuerdo, ya que pues los taxistas del aeropuerto pagan de derechos y que esto no ocurre en Uber, así lo dijo Carlos.
Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas, pues porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas. Aquí en México, donde se permiten las plataformas, pues lo que tiene que haber es un acuerdo de los que son concesionarios del aeropuerto, que pagan derechos por estar ahí. En cambio, las plataformas digitales que llegaran al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas, ¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derecho?
Así las cosas, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Arely Paz, último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
querido Carlos, el placer de saludarte y no con tanto gusto la sobremesa para Javier Aguirre, que yo creo que ya lo que quiere es no ver partidos de fútbol, no leer periódicos, no ver noticias, ya que empieza el Mundial.
No le pasen los reportes médicos, sobre todo.
¿Qué cosa? Ayer Marcel Ruiz en la Conca Champions con el Toluca, que pierde contra el equipo de San Diego. El San Diego, por cierto, termina con 9, pero es lo menos relevante. Como antier que el América le ganó a Filadelfia, fue lo menos relevante porque lo de Malagón acaparó todo. Con Marcel Ruiz, de momento, se espera al viernes para hacerle pruebas médicas. El panorama no es tan complejo o no luce tan complejo como pintaba ayer. ¿Sabes qué hizo que las alarmas faltaran? El rostro de Marcel Ruiz salió verdaderamente con un rostro descompuesto, desencajado. Se da por hecho que a la fecha FIFA no va a llegar, evidentemente. Para esto ya falta un par de semanas. Pero ¿cuánto tiempo podrá estar de baja Marcel? Lo conocemos mañana. Uno de los futbolistas que yo veía como titular para el Mundial y lo sigo viendo. Ojalá que lo de mañana con el mediocampista del Toluca sea de pronóstico bueno. Y saltamos al otro tema, lo de Irán. En dos vertientes. La primera, después de que ayer el ministro del deporte iraní dijera no vamos a ir al Mundial, y Gianni Infantino dijera, me dijo el presidente Trump que Irán es más que bienvenido. Hoy el presidente Trump coloca un mensaje en su red social en el que dice, por supuesto que Irán es bienvenido, pero no creo que sea tan buena idea que vengan, pensando, según coloca Donald Trump en este mensaje, pensando en su seguridad y su propia vida. Son las palabras exactas, ¿eh? For their own life and safety. Por su propia vida y seguridad. Acto seguido, vale la pena mencionar que este día fue entrevistado el embajador de la República Islámica de Irán por Ciro Gómez Leiva, y le dijo que no, que es falso que Irán no vaya a participar en el Mundial, que de hecho sí quieren ir al Mundial, pero que la problemática se da por las cuestiones de conexiones de vuelos, poderse desplazar, si es un tema. Y el otro tema, los visados. Vale la pena mencionar en términos de visados, Carlos, que desde que se colocaron los vetos migratorios de Trump, él colocó una excepción, la número 4, en este documento en la que decía que para eventos deportivos, y de hecho especificaba como Mundial o Juegos Olímpicos, los deportistas y sus entrenadores y dirigentes sí pueden acudir. No así colocaba aficionados. El mensaje de Trump tiene una gravedad especial en términos de la FIFA, porque no puede decir él que la seguridad estaría en riesgo del equipo. Es obligación de los países anfitriones, se llamen como se llamen, garantizar la seguridad de quien sea que viera el evento. Es parte de la carta de petición y compromiso. Entonces, pues ya sabemos que la relación de Trump e Infantino permite ciertas licencias, por usar un eufemismo, por decirlo menos. Y de momento así las cosas con lo de Irán, pero su embajador ha dicho hoy que no, que sí quieren ir al Mundial, que su intención es ir al Mundial.
Gracias, mi querido Beto Lati, te mando un abrazo.
Ahora le seguimos, Carlos.
5 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, pues al final echaron para atrás la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque la presidenta diga no, pues sí, claro. Bueno, desde que se anunció ya te decía no, ya sabemos para dónde va el asunto, obviamente la oposición, pero lo que saltó es que los propios aliados de Morena, el PT y el Verde, pues también dijeran no, no vamos a apoyar esta iniciativa de reforma de la presidenta, va para atrás, nosotros no estamos de acuerdo. Y aunque la propia presidenta Sheinbaum diga, bueno, pues no hay problema, no vamos al plan B y demás, pues sí, sí hay ahí una rencilla, así que era el clásico, va, ok, va, 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 así estamos jugando, ¿no? Y creo que se ha visto, pues en los últimos días, Charlie, lo hemos respirado, porque pues justo en Oaxaca capital, hoy amanecieron con lonas, con mantas, así muy al estilo de las que pone el crimen organizado, que exhiben a los diputados oaxaqueños que votaron en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas lonas pusieron las fotos, las fotografías de estos diputados del PT y del Partido Verde que no apoyaron la iniciativa de la presidenta. Iban con la leyenda traidores a la patria. Fueron colocadas en las principales avenidas de Oaxaca, las fotos en blanco y negro y pues con una franja roja que les tapaba los ojos, muy al estilo de cuando no quieren presentar la identidad de un delincuente. Bueno, pues así, Charlie, así. ¿Quiénes fueron los diputados de Oaxaca que no fueron con esta reforma? Sí, no, terrible, ahí están las imágenes que se están haciendo virales.
O sea, no hay derecho a disentir, no hay derecho a ponerse una reforma que a todas luces era autoritaria, era dictatorial, era de partido de estados. Hasta los aliados de Morena lo dijeron, oigan, no queremos romper con la presidenta, pero esto es una salvajada.
Así es, hermano, así una reforma totalmente inviable, que lo único que buscaba, no nos hagamos, era empoderar todavía más a Morena para seguir ganando elecciones, pero ya a la mala, ya como partido de Estado, como diciendo, ya esto es para nosotros. Bueno, pues ahí están estas lonas que dicen traidores a la patria, los rostros de estos diputados, y dice votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo. Alejandro Avilés, del Partido Verde, Margarita García, del PT, Raúl Bolaños Cacho, del Verde también, Maribel Martínez, del PT, y Araceli Cruz, del PT, algunos de los diputados que estuvieron en contra y que hoy, simplemente por eso, bueno, pues amanecen ahí en estas mantas en la ciudad de Oaxaca. Caray, 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 ¿qué te digo, mi Charlie, qué te digo? Oye, por cierto, en otro tema, hermano, bueno, pues platicamos apenas hace una semana, Charlie, de los hallazgos de las jóvenes de la Universidad del Estado de Morelos, algo que fue sin duda terrible, triste. Las alumnas Kimberly, Jocelyn Ramos y Carol Toledo Gómez, que habían sido reportadas como desaparecidas y que tristemente encontraron sus cuerpos después. Bueno, pues ahora el diario La Razón cuenta como en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en la administración del controvertido Cuauhtémoc Blanco, se dio un jugoso contrato a Jan Aoki Reyes Uriostegui, gerente general y curiosamente abogado de la empresa encargada de la seguridad de los campus de la universidad, de los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este personaje pues se recibió contrato de 6.3 millones de pesos de otra empresa que también aparece ahí como dueño y que era encargado de pues de la difusión y publicidad oficial. Le contrataron para que hiciera difusión del gobierno, publicidad y demás, y curiosamente es el mismo personaje que hoy es gerente general y abogado de la empresa encargada de la seguridad de los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto es pues bastante delicado, Charlie, porque a pesar del gasto millonario en seguridad, se dio la desaparición y el asesinato de estas dos alumnas, lo que pues agitó y movió a toda la comunidad estudiantil en Morelos, que por cierto, actualmente mantiene en paro 29 de sus 40 planteles. Vamos a ver aquí, porque pues imagínate todo lo que va a seguir saliendo de la administración y que sigue de Cuauhtémoc Blanco cuando estuvo al frente del Estado de Morelos. Lo que tenemos
de regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, platícanos del congreso del fin de semana de Morena, que de pronto quedó ahí un poco, digamos que poco analizado, porque luego fue lo de la reforma electoral. ¿Cómo viste? ¿Se reunieron los de la cúpula de Morena?
Sí, Carlos, ¿cómo estás? Oye, pero creo que lo que estamos viendo ya, pues desde hace meses, Carlos, y en las últimas semanas también más marcadamente, como decías en el congreso, pues ya no es una indisciplina accidental. Creo que ya Morena está pagando el costo natural de haber construido una coalición tan, pero tan dominante que ya empezó a fracturarse, ¿no? Cuando un bloque concentra tanto y tanto poder, pues los incentivos para obedecer bajan y el hambre por las candidaturas, que ya se notó en este congreso, pues sube. Una de las expresiones más recientes y de las que más hemos hablado, Carlos, no tiene que ver con al interior de Morena, pero sí con sus aliados, la ruptura con el PT y con el Verde en San Lázaro. Es la primera vez que los aliados le frenan una reforma constitucional a la presidenta Sheinbaum, dejando su, pues, su iniciativa muy, pero muy lejos de la mayoría calificada. Esto es un dato, ¿no?, de que la obediencia en automático, pues, se acabó, ¿no? Los aliados van a acompañarla mientras les convenga, pero si sienten que algo afecta su supervivencia o su margen de maniobra, pues simplemente van a votar distinto. Y el pleito, el fondo, Carlos, de todos estos pleitos es el 2027. ¿No? Morena está intentando imponer reglas. ¿Qué si las encuestas? ¿Qué si nada de campañas anticipadas? Se supone, ¿no? Y sobre todo esta negativa al nepotismo. Donde conviene, Carlos, porque pues ya vemos al auditor, ¿no? Al nuevo auditor. La dirigencia de María Luisa Alcalde advirtió que no va a haber familiares en la boleta para 2007 sin excepciones. Sin embargo, pues la realidad de la coalición es otra, ¿no? Tenemos al gobernador de San Luis Potosí, a Ricardo Gallardo, que sostiene que la candidatura de su esposa no sería nepotismo, desafiando directamente la línea presidencial que pide como hacer a un lado a los familiares de gobernadores y esperarse hasta 2036. Y yo diría, Carlos, que Sheinbaum no, evidentemente no enfrenta un problema de gobernabilidad, pero sí uno de autoridad. Y le podemos sumar los casos que no tienen que ver ni siquiera con como elecciones, ¿no? Como el de Marx Arriaga, que no es tan lejano. ¿Va a poder Sheinbaum imponer una línea política, ¿no? O una línea supuestamente ética a un oficialismo que está cundido, Carlos, de lógicas patrimoniales? Mira, se ve difícil, ¿no? Pero para no desgastar la figura presidencial, le convendría a ella asumir que la unidad total ya no existe y empezar a hacer cálculos para fijar los costos reales, ¿no? Porque si no hay consecuencias visibles para el desacato legislativo que acaba de tener o para el nepotismo, Carlos, lo que hemos visto en estos días en San Lázaro va a ser la regla y no la excepción hacia 2027.
Gracias, María. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. 2:09.
Así las cosas.
Oiga, fíjese que el coordinador legislativo del PRI, Manuel Añorbe, acaba de escribir en su cuenta de X: condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero. Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. Exigimos justicia. Mi respaldo total a Ale Bravo como dirigente del PRI en Guerrero y mi solidaridad con la familia de Claudia Ivette y sus seres queridos. Lo está poniendo Manuel Añorbe, que por cierto él mismo es guerrerense. 2:10. ¿Qué nos tienes, Jaime Obrajero?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que, bueno, pues ya todos sabemos que el día de ayer los legisladores del PT votaron en contra de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Bueno, ahora el líder de estos diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, dice que ve con buenos ojos las reformas constitucionales en materia electoral que se van a plantear el próximo lunes en el llamado Plan B, también de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, resaltó que hay asuntos que tendrán que reflexionar muy bien los legisladores petistas porque no están totalmente de acuerdo con ese plan. Por ejemplo, dijo que en el tema de las consultas para elegir a los candidatos a puestos de elección popular, esa medida aparentemente de democracia directa, en realidad viola los derechos humanos que garantizan que toda persona tiene derecho a votar y ser votada. Por lo pronto, el legislador petista consideró suficientes estos cuantos días de aquí hasta el lunes para decidir si brindan su respaldo al Plan B o lo rechaza nuevamente esta propuesta presidencial. Vamos a escuchar a Reginaldo Sandoval.
Se abrió este espacio de aquí al lunes para que se pueda platicar. Ojalá que logremos consenso. Yo espero que sí. Hay que rescatar el pluralismo, la democracia. Y si todo es en la ruta de consulta, pues ¿para qué te sirven entonces los parlamentos? ¿Para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Pues todo ya te lo llevas a la ruta de que a ver qué dice la gente y que la gente resuelva en una encuesta qué tipo de república estás planteando. ¿Es una república centralista, una república federativa?
Carlos, el jefe de los diputados del PT señaló que seguramente la presidenta Sheinbaum tiene a un grupo de asesores muy radicales cuya intención está dirigida, insiste,
en crear un partido único, uh-huh. un partido hegemónico. Y bueno, por su parte, Carlos, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pues en contraste, dijo que los legisladores guinda respaldan de manera incondicional el plan B que propondrá la presidenta Sheinbaum. El reporte que tenemos, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, Jaime.
Claro que sí, buenas tardes.
Hasta luego, nuestro compañero reportero Jaime Obrajero. Hablando del plan B, le agradezco mucho que esté en la línea W Radio el senador Luis Armando Melgar, quien es senador del Partido Verde. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Carlos, gracias a ti, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
Bueno, ¿qué sabes, senador, de la reunión de anoche en Palacio Nacional que convocó la presidenta? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está lo del plan B? ¿Va a jalar el Partido Verde con el plan B después de que dijo no a la reforma electoral?
Pues mira, yo empezaría, Carlos, por decirte que hay que ser congruentes, hay que ser coherentes. ¿Por qué nos opusimos a la reforma constitucional desde un principio? Nos opusimos porque definitivamente abonaba, como lo decía ahorita Reginaldo, a un partido único. O sea, aunque no les guste caminar hacia un partido único como lo era el PRI. Entonces, nosotros ahorita partimos de la base de que si las reformas que pretenden en las leyes secundarias, porque esto ya lo vivimos en el 22, en el 22 el expresidente mandó unas reformas constitucionales y luego unas, como no lo pudo hacer constitucional, lo mandó por leyes secundarias que eran claramente violatorias de la Constitución, que acabaron en la Suprema Corte y la Suprema Corte pues la rechazó. En este momento, yo lo que estoy viendo, los temas que estamos viendo, me preocupan muchísimo. La consulta popular, por ejemplo, Carlos. Vamos a preguntarle a la gente si está de acuerdo que haya o no plurinominales. ¿Cómo ves? Vamos a preguntarle a la gente si le quiere bajar el financiamiento al INE, si quiere desaparecer.
Vamos a preguntarle a la gente si queremos pagar impuestos de una vez.
Al pueblo. Ah, es que ese es justo. Hay dos temas que no se pueden someter a consultas populares. Uno es el electoral y el otro es el fiscal. Tan sencillo como eso. Entonces, esa situación preocupa. Ahora, es muy sensible todo lo que pueden. Ahora sí que restringirle, quitarle facultades que le pueden quitar al INE a través de leyes que en unos casos irían más, reformas que irían más allá de la Constitución. Y eso solamente sería para debilitar al árbitro. Hay que ser muy cuidadosos, Carlos. Ya lo hemos platicado nosotros de que ha costado mucho trabajo construir la democracia que hoy tenemos, como para que la debilitemos. ¿A razón de qué? De que un partido único se quiera convertir en el todopoderoso en afectación a los partidos minoritarios. Eso, honestamente, no transita. Y no transita, y hay una cosa importante, ellos tienen la mayoría, tienen la mitad más uno. Pero sin embargo, tenemos, yo espero que haya la apertura, o sea, para esto, escuchar.
¿Esto que están planteando lo pueden aprobar solitos? Es decir, ¿no requiere cambio constitucional?
Las leyes secundarias no, Carlos. No, lamentablemente
pero
no
pueden,
necesitan.
¿Pueden meter una cosa así como ley secundaria?
A ver, ¿pueden en una ley secundaria más allá de la Constitución? Por supuesto que sí. Y esta sería totalmente inconstitucional, pero ya lo hicieron en el 2022, Carlos. Sí, sí. Entonces, ese paquete, eso que hicieron, lo tumbó la Corte de ese entonces. Yo te pregunto, ¿qué sucedería ahora en el 2026?
¿El Verde no jalaría con esto?
Mira, el Verde no va a jalar con nada que nos ponga en una posición de desventaja, que no sea una cancha pareja y en donde se esté abonando para construir una mayoritocracia, para construir una preponderancia en una mayoría, porque no se puede, ahora sí, no podemos transitar en una república donde tiene que haber equilibrios y el legislativo es uno de ellos, no podemos tener un legislativo dominado por un partido en toda su extensión.
¿Y qué les planteó ayer la presidenta en la reunión en la noche? O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué va a seguir? Mira, pues dado que otra vez la burra al trigo, pues no, otra vez Morena queriendo hacer esto. No sé si está ya tensando demasiado la relación con ustedes.
Yo no estuve en esa reunión, Carlos, pero el rebote es vamos a ser cuidadosos. No se vio en su totalidad. Ahí hay que leer entre líneas. Hay que ser, insisto, vamos a ser coherentes y congruentes. Si nosotros votamos en contra de esas reformas que atentaban contra lo que no es un avance de la democracia, sino un retroceso, si las leyes secundarias, ya habiéndolas analizado, lo que proponen, se meten con debilitar al árbitro, se meten con reducir el financiamiento que no sea parejo, se meten con todo aquello que claramente atentaría y debilitaría a los partidos minoritarios, definitivamente no vamos a ir con eso. Aunque nuestro voto, insisto, no haga la diferencia, Carlos.
Muchísimas gracias, senador Merdal, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes a todos.
El Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, 217.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati.
En Así las cosas.
Y nos poncharon, mi querido Beto Lati.
Ya, cuando dijiste la cuenta que presagia el ponche, dije, ya no hurgues en la herida, querido Carlos, de por sí.
No, a ver, estaba yo devastado ayer.
Yo tengo que colocar sobre la mesa que hace un par de días un servidor hablaba contigo y decíamos, no, bueno, pero que Italia le gane a Estados Unidos. Italia le ganó a Estados Unidos. Y que ayer malabareábamos posibilidades, si con menos de cuatro carreras, si con más de cuatro, si esto, si el otro, si ganamos. Y que Benjamín Gil, quien dirige a la novena mexicana, dijo, lo importante es que ganemos. Y sí, sí fue lo importante. Y desde la tercera entrada nos quitamos de encima la tentación de malabarear con cantidad de entradas o cantidad de carreras, porque ya la cuesta era imposible. 9-1 perdió México frente a Italia, caída estrepitosa por donde se le busque, caída sin meter las manos, y México queda eliminado de este clásico mundial de béisbol de un modo doloroso, porque la realidad es que había sensaciones de algo diferente, había precedentes con algo diferente, sobre todo pensando, Carlos, en lo que se dio en la edición de hace unos años, en la que brilló México con Arozarena contra el japonés Shohei Ohtani. Pues esta vez no. ¿Qué viene por delante para México? Tampoco Juegos Olímpicos, porque México ha perdido la posibilidad de meterse a los Juegos Olímpicos en béisbol a disputarse en Los Ángeles. Una pena. Italia sigue adelante. Estados Unidos se ve rescatado por estadounidenses, porque la novena italiana está conformada en abrumadora mayoría por peloteros de ascendencia italiana, pero nacidos y criados en Estados Unidos. Oye, el meme era, ¿te acuerdas de Inglourious Basterds de Tarantino? Que aparece Brad Pitt hablando con el Buongiorno, intentando fingir que era italiano. Pues así se burlaban en Estados Unidos diciendo, estos son los italianos, y ahora resulta que Italia destaca más jugando béisbol que fútbol. ¿Qué lo iba a decir, no?
Sí, cierto.
Italia, por lo menos, comprometidísima.
O sea, están en los playoffs del Mundial de Béisbol, en el de fútbol no están, ¿no?
Exactamente, van a la repesca a disputarse al cierre del mes de marzo, buscando romper la sequía de dos Copas del Mundo consecutivas sin participar. ¿Cómo quedan los cuartos de final de este clásico mundial de béisbol? Corea del Sur a enfrentarse a República Dominicana, Estados Unidos a enfrentarse a Canadá, Puerto Rico contra Italia y Venezuela contra Japón. El bracket permite que si Japón hace lo que se esperaría y Estados Unidos hace lo suyo, se vean en un eventual final el 17 de marzo en Miami. Pero ojo, que por ahí vienen los italianos contra Puerto Rico, y hay mucho por decirse todavía en este clásico mundial de béisbol, en el que México ya verá todo por televisión. Querido Carlos, la Champions, hablamos de Donald Trump en la sobremesa, refiriéndonos al caso de Irán. También ha incidido en la Conca Champions, porque Tigres tenía que viajar ayer para enfrentarse a Cincinnati en la Conca Champions, y no lo pudo hacer porque ahí se encontraba el presidente de Estados Unidos y por ende se cerró el espacio aéreo. Tigres pudo viajar hasta esta mañana, un vuelo largo hasta el norte de Estados Unidos, para enfrentarse esta noche a Cincinnati. Luego de que ayer decíamos de Toluca, nos referíamos más a la lesión de Marcel Ruiz, perdiera el equipo de Toluca frente a San Diego en este mismo torneo. Creo, Carlos, en Indian Wells, Djokovic quedó eliminado al caer con Jack Draper, así que Novak en este caso no ha podido trascender. En Indian Wells tiene la mira puesta ya a lo que viene, que es pues los Grand Slams consecutivos, el de Francia, Roland Garros, el de Inglaterra, Wimbledon, y posteriormente US Open. Querido Carlos,
muchísimas gracias, Beto, un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 27 minutos.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hoy prácticamente todos los periódicos en Gran Bretaña y también algunos periódicos americanos llevan los de Gran Bretaña como su nota principal, los americanos en su portada, que el gobierno de Gran Bretaña publicó una serie de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, este financiero depredador sexual cuyo caso ha salpicado a los ricos y famosos y poderosos y políticos de todo el mundo. ¿Y qué descubren estos documentos? Que el actual primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, recibió alertas de sus propios funcionarios para que no nombrara como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson. ¿Por qué? Porque ya se sabía que tenía vínculos con Jeffrey Epstein. Y aún así, a pesar de que existía lo que catalogaron como un riesgo reputacional, lo nombró. Y dijo que estaba encantado y emocionado de nombrarlo. Imagínese la crisis que puede significar para que Starmer, a ver si no le termina costando el puesto, ¿eh? Es cosa grande. Ojo con lo que está pasando con el primer ministro de Gran Bretaña. Hablando de los temas de la guerra, aparece una pieza brutal en Los Angeles Times. Porque usted sabe que además de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Hezbollah, un grupo catalogado por Occidente como grupo terrorista, que tiene sus bases en Líbano y que es aliadísimo de Irán, o sea, Irán financia Hezbollah. Hezbollah empezó a atacar a Israel cuando Israel atacó a Irán, ahora sí que en solidaridad con Irán. Y ahora ya también Israel está atacando brutalmente Líbano contra Hezbollah. Pero ojo, Hezbollah no es el gobierno de Líbano. O sea, no es como los ayatolás que son el gobierno de Irán. No. El gobierno de Líbano pues tiene varias facciones. Hay un montón de cristianos, de católicos en Líbano que tienen poder, representación. Hay un montón de musulmanes, los de Hezbollah, ¿no?, que tienen poder, representación. Están también los drusos, que tienen también una parte, un cacho del pastel en el poder en Líbano. Pero Hezbollah tiene un ejército más poderoso que el ejército del país, que del propio Líbano. Entonces eso pues siempre hace que las cosas se mezclen. Pero hay una pieza desgarradora, desgarradora en la portada de Los Angeles Times, en donde cuenta la historia de un sacerdote católico, del padre Pierre Alray, que el domingo estaba ofreciendo misa y el miércoles en esa misma iglesia se estaban llevando a cabo sus funerales. ¿Por qué? Porque él dijo, nosotros no nos vamos. Israel ordenó evacuar la comunidad, la ciudad que se llama Klayá en Líbano, porque dijo, voy a bombardear Klayá porque aquí está Hezbollah. Y entonces el padre agarró y dijo, no, nosotros no nos vamos de entrada porque aquí no hay Hezbollah. Aquí todos somos católicos. Aquí creemos en Jesús y en Dios y en la Virgen María. No creemos en Alá y en su profeta Mahoma. Y se quedó. Y lo bombardearon. Y se murió. Y entonces se ha vuelto un símbolo de cómo pues toda una comunidad que no tiene vela en el entierro de la guerra entre Israel e Irán, que ni siquiera son de Hezbollah, que ni siquiera están en una zona de Hezbollah y que ni siquiera son musulmanes, dicen, oigan, a nosotros como que ¿por qué nos pegan? ¿No? Es un retrato desgarrador. En contraste, una muy bonita historia aparece hoy en la portada de Los Angeles Times y cuenta la historia de una cosa que sucedió hace más de 50 años, cuando Rita Marshall, que en ese momento tenía 20 años de edad, regresó a su coche después de hacer sus compras en el súper y se encontró que frente a su vehículo, ahora sí que descansando en el cofre, había una canasta de esas que se usan para cuando vas al súper y no usas el carrito porque vas por menos cosas, una canasta que tenía una bebé recién nacida. Estaba en ese momento con una amiga suya, Darlene Gilliland, que tenía 23 años de edad en ese momento. Pues obviamente se asustaron, llamaron a la policía llegó, primero las cuestionó, ¿no? Finalmente vieron que, pues sí, en efecto, alguien había dejado ese bebé. Ellas siempre se quedaron con la sensación de que la mamá de esa bebé, pero no era niña, la había dejado ahí y se había mantenido en los alrededores observándolas. Como que no la dejó al azar, sino que vio pues que eran dos mujeres, chavas, etcétera, y ahí dejó a su bebé, abandonó a su bebé. Bueno, pues se la dieron a la policía la llevó al hospital, la recibieron las enfermeras del hospital, le pusieron un nombre provisional, por cierto, el nombre de la enfermera que lo recibió, y pues ya ellas fueron, las dos amigas fueron al día siguiente al hospital pues para verla y despedirse. Pero pues es una historia de tanto impacto en tu vida que nunca se te olvida, ¿no? Ya no la volvieron a ver. Pasaron 50 años, ¿sí? Esto fue en 1972, 54 años pasaron de esto. Y en eso, hace unos meses reciben una llamada porque la niña, que por cierto, curiosamente por la familia que la aceptó, terminó llamándose con el mismo apellido que la chava que la encontró. La chava que la encontró es Rita Marshall y ella se llama Pearl Marshall, pero no en honor a ella. No, nomás porque la familia que la adoptó fue la familia Marshall. Sus papás siempre fueron muy abiertos con ellas con respecto a su proceso de adopción. Y entonces decidió buscarlas y se dio esta fantástica y muy emotiva reunión entre las dos chavas que en 1972 encontraron a la bebé, y la bebé, que hoy está convertida en una adulta, está casada, etcétera, etcétera. Su esposo le ayudó a localizar a las dos hoy señoras. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Atención, familia.
Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo.
¿Cuáles son los tres ingredientes principales en la elaboración del jabón?
Esencia. Presencia y ciencia.
Jero tuvo un ascenso meteórico en esta compañía. Es un fenómeno.
¿Quién no sabe de la serie The Office? BBC originalmente, Ricky Gervais, luego Steve Carell, algunas de sus frases icónicas, ahora son memes, son GIFs. Y se está estrenando en México The Office. Llega a México La Oficina, una serie pues que está dirigida y producida por un hombre que se ha vuelto garantía, Gas Alarraqui. Qué gusto saludarte, Gas, ¿cómo te va?
Carlos, es un encanto estar aquí contigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Oye, a ver, es todo un reto, ¿no? Tropicalizar The Office, o sea, es casi como... como, no sé, como si un gringo agarrara el Quijote y dijera, espérate, lo voy a hacer de aquí. ¿Cómo lo hiciste, no?
Ya lo hicieron los cabrones, entonces sin pena ni miedo.
A ver, platícanos, ¿qué agarraste del original? ¿Qué personajes se repiten? ¿Cómo los adaptaste? Algunas frases sí. Icónicas, no sé si tenemos la versión en español de That's What She Said, ¿no? Eso fue lo que ella dijo.
No, nada de eso, nada de eso. Todo el punto de enfoque fue más como la BBC nos comentó que Ricky Gervais quería un cover, no quería otra vez una tropicalización ni una adaptación. Entonces, lo único que teníamos que respetar era un documental o el documental falso como el formato.
Sí, el estilo de edición, ¿no?
Sí, de grabación, ¿no? La regla es que tienes un triángulo de amor trabajando abajo del peor jefe del mundo y se irían si no fuera porque se quieren y tienen ganas de acabar juntos. Más allá de eso, era campo libre y podíamos hacer lo que queríamos. Entonces, eso era lo que en verdad nosotros queríamos.
Pues un margen enorme de libertad, ¿no?
Enorme, enorme. Y no tenemos ganas de necesariamente que se parezca más a más personajes. Y inclusive la primera vez que le presentamos a la BBC nuestro plan de ataque, nos dijeron que nos sumáramos más libertades, de que no se tienen que parecer a otros personajes de la serie. A lo mucho el personaje el Dwight, que también esté ahí como el amebotas, siempre está bueno porque es el villano de Tim,
¿no? Porque aparte siempre hay, ¿no? O sea, existe la vida real.
Exacto, o sea, entonces ¿no? te entra bien a la serie.
Uh-huh. Ahora, ¿qué personajes escogiste para México? ¿Cómo están delineados? Tienes al heredero, que es el dueño de la empresa. A ver, platícanos un poco de estos cuatro personajes centrales.
Pues lo que hace distintiva esta versión de La Oficina es que se vuelve un negocio familiar, justo porque pues casi todas las empresas mexicanas son familiares y pues están hechas para que se herede a los hijos. Entonces todos los que trabajan abajo no están trabajando con el sueño de un día quedarse el negocio. No está esa avenida abierta. No hay una preocupación muy grande de ganarse el sello de un gran lugar donde trabajar. Entonces, eso lo vuelve lugar como que para mucha gente llegas a un rincón del mundo a trabajar y a ganar un sueldo y ya. Y eso siento que es algo muy mexicano, que fue con lo que decidimos impregnar al dueño. No sabía, había en el equipo...
El dueño es igual de insoportable, ¿no?
Es insoportable. Y lo que hace este diferente es que no lo puedes...
Que, por cierto, lo interpreta, y me parece fantástico, Fernando Bonilla, ¿no? Hijo de don Héctor Bonilla.
Exactamente. Trae toda la escuela de teatro del mundo. Su mamá también es actriz. Su hermano es actor. Trae una escuela teatral brutal. Es un genio.
¿Y entonces los otros personajes?
Y los otros personajes salieron literalmente del casting tratando de inspirarnos originalmente en algunas ideas que vimos en la versión gringa, otras en las mexicanas y luego otras en la gringa y en la inglesa. Y luego ya mucho de lo que nosotros hemos visto, como el chavito que es gamer y Marcos Bucay fue el que empezó como que a diseñar ya personajes propios de la misma forma en la que los diseñábamos en Club de Cuervos, de que salen de tu imaginación y son gente que has visto en la oficina y son como arquetipos de oficina. Entonces, así es como los creamos y de ahí en el casting pues nada más nos dedicamos a encontrar al que mejor le encaje el guante.
¿Qué dificultades, con qué dificultades te topaste? Y saber si abrevaste de algo de tus éxitos del pasado, de Nosotros los Nobles, de Club de Cuervos.
En general fue una producción muy amigable y fácil. La parte más difícil fue primero conseguir que se pongan de acuerdo la BBC y Amazon, que tardó 3 años en conseguir los derechos. Y luego encontrar al actor, porque pues nadie sabía quién iba a ser. Teníamos ideas, pero acabamos viendo a 1,300 actores para todo el elenco, sabiendo de que no íbamos a irnos con caras conocidas. Entonces había mucha exploración antes de tomar decisiones finales. Y esta creo que fue la parte más difícil.
Se estrena este viernes, entonces hay que echarle ojo, pero ya.
Hay que apartar el fin de semana. Ya saben qué hacer este puente.
Oye, estaba yo leyendo que la original son un puñado de capítulos nada más, ¿no?
2 temporadas de 10 episodios cada uno. Aquí nosotros tenemos 8.
¿Con idea de hacer más temporadas?
Sí. Si le va bien, entonces ya nos dan la bendición de seguir haciendo. Entonces esta primera temporada tiene que cumplir.
Oye, ¿hay alguna frase o algo con lo que nos vayamos a quedar que sea un rolling gag, ¿no? Que sea recurrente a lo largo, que sea, digamos, el legado que va a dejar la oficina mexicana?
Pues yo creo de que Jero Bonilla trae uno que es el abuket. Cada vez que le quiere callar la boca a la gente, como que hace oriuken. Pero ese es el suyo. Pero no creo que estamos persiguiendo la magia de That's What She Said. Pues es mucho de algo que salió orgánico de ahí y tarde o temprano saldrán las nuestras.
Gary Larraqui, te mando un abrazo y enhorabuena por ese estreno.
Carlos, mil gracias, te mando un abrazo.
Hasta luego. La Oficina en México se estrena este viernes.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Además de la palabra al Mundial de Fútbol, el T-MEC tiene que estar en la mente de todos los mexicanos. Octavio García, muy buena tarde, cuéntanos.
Es correcto, Arely. Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la investigación iniciada por Estados Unidos bajo la sección 301 no tendría un impacto significativo en el comercio mexicano, al tiempo que destacó que México y Canadá buscan ampliar sus flujos de inversión y comercio en el actual contexto regional. Así lo mencionó luego de anunciar que México realizará una misión comercial a Canadá del 7 al 9 de mayo con el fin de promover nuestros productos nacionales y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. Así lo dijo.
La norma 301 y esta investigación tienen como propósito buscar un sustento jurídico en los próximos 3 meses y medio para regresar a un estadio o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte. Eso es. Esta investigación está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se puede aplicar. Entonces no estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial.
el reporte que tenemos, Arely. Muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde, Octavio. Las autoridades de Michigan dicen que el vehículo que irrumpió en la sinagoga esta mañana, bueno, pues que el conductor falleció, según un niño resultó herido, igual que un oficial que se va a recuperar pronto. Hoy el presidente Donald Trump hace unos minutos dijo que quería enviar el apoyo a la comunidad judía en Michigan y a todos los habitantes del área de Detroit tras el ataque en la sinagoga y que van a llegar al fondo de lo ocurrido. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde Ecologista, adelantó que si el Plan B llega el lunes con detalles que golpean la democracia, no van a ir con él.
Vamos a ser cuidadosos. No se vio en su totalidad. Ahí hay que leer entre líneas. Hay que ser, insisto, vamos a ser coherentes y congruentes. Si nosotros votamos en contra de esas reformas que atentaban contra lo que no es un avance de la democracia, sino un retroceso, si las leyes secundarias, ya habiéndolas analizado, lo que proponen, se meten con debilitar al árbitro, se meten con reducir el financiamiento que no sea parejo, se meten con todo aquello que claramente atentaría y debilitaría a los partidos minoritarios, definitivamente no vamos a ir con eso. Aunque nuestro voto, insisto, no haga la diferencia, Carlos.
Dijo que hay temas que no pueden ir a consulta popular.
Nos opusimos porque definitivamente abonaba, como lo decía ahorita Reginaldo, a un partido único. O sea, aunque no les guste caminar hacia un partido único como lo era el PRI, en este momento yo lo que estoy viendo, los temas que estamos viendo, me preocupan muchísimo. La consulta popular, por ejemplo, Carlos, vamos a preguntarle a la gente si está de acuerdo que haya o no plurinominales. ¿Cómo ves? Vamos a preguntarle a la gente si le quiere bajar el financiamiento al INE, si quiere desaparecer.
Vamos a preguntarle a la gente si queremos pagar impuestos de una vez.
Al pueblo. Ah, es que ese es justo. Hay dos temas que no se pueden someter a consultas populares. Uno es el electoral y el otro es el fiscal. Tan sencillo como eso.
Estrategias para riesgos durante el Mundial. ¿De qué se trata, Evangelina Hernández? Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno de la Ciudad de México dijo que ha identificado especialmente cuatro riesgos contra la población y los visitantes durante el Mundial de Fútbol de este año. La secretaria de la Contraloría, Nacheli Ramírez, dijo que son cuatro. Vamos a escucharla.
He identificado básicamente cuatro riesgos principales a los cuales vamos a dar atención con este enfoque de protección: la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, la exacerbación de violencias, en especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, el aumento de prácticas discriminatorias como el racismo, la homofobia y la xenofobia, y el incremento en el consumo problemático de alcohol y algunas sustancias psicoactivas.
Ella dijo que el gobierno capitalino los está identificando con el fin de instrumentar acciones y estrategias para atenderlas. Arely.
Muchísimas gracias, Evangelina. Buena tarde.
Buena tarde.
Un respiro, tenemos boletos para que usted vea a Miguel Mateos este 19 de marzo en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se va a llevar estos boletos? No va a ser tan sencillo, porque va a tener que tomar una foto en este momento con algo que me revele que sí son fanáticos de Miguel Mateos. Una foto, una playera, un disco, un pin. La condición es que usted se note justamente junto a este artículo, no se lo robe de internet, no use inteligencia artificial, porque yo soy más lista y le voy a caer y no le voy a dar los boletos. Así es que es muy sencillo, mándeme en este momento esta foto al WhatsApp para que usted, que está en este momento tomando su teléfono, 5525690941, se lo repito, 5525690941. Si usted es fan, quiere estos boletos, foto con el artículo que demuestre que es fanático y gana.
Quiero ver solo tu reflejo, nena, obsesión. Obsesión. Una bola de destino.
A seguir información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.